Informativo Lugo Provincial. 12 del mediodía, 50 minutos. Domingo negro en Lugo. El polígono industrial de Oceaor se recupera del susto tras el incendio que ayer afectaba a un total de 6 naves, de las que 3 quedaron totalmente calcinadas. Un incendio que obligó a activar el plan de emergencias de Galicia nivel 1. Todo apunta a que el fuego se originaba en la madrugada del domingo en las instalaciones de una empresa de pinturas, propagándose rápidamente a otras naves de las inmediaciones. Las pérdidas económicas son millonarias y el número de trabajadores afectados por este incendio son muy numerosos. Se habla de un centenar de familias. Se desconocen las causas del incendio y de momento habrá que esperar a que la zona sea segura para que la policía científica y los bomberos puedan comenzar sus labores de investigación. De momento los servicios de emergencia siguen trabajando en esa zona que por motivos de seguridad ha sido acordonada. La única buena noticia de este suceso es que no ha habido que lamentar daños personales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos semana, es lunes 12 de abril. Vamos a contarte todos los datos que tenemos a esta hora sobre este devastador incendio y de otras noticias que nos está dejando la mañana aquí en la provincia. Saludos de Carmen Hermida. Y antes de entrar en materia, comprobamos la situación del tiempo. Meteo Galicia, ¿qué tal? Saudos.
Buenas tardes. Empezaremos con una tarde en la provincia de Lugo, seca e estable. No ceo, poucas nubes, ainda que durante la tarde irán entrando nubes de tipo medio e alto. Os ventos soprarán de componente leste, máis intenso na zona da Mariña, e as temperaturas, despois do frío da madrugada, quedarán en valores hoxe moi agradables, chegando entre os 15 e os 20 graus, sobre todo temperaturas máis preto dos 20 graus no sur da provincia.
Y hablamos tamén de la circulación por la red de carreteras provinciales de lunes, de momento sin incidencias destacables a esta hora del mediodía. Y ahora sí, momento para conocer todo lo que sabemos del incendio que ayer se llevaba por delante esas 3 naves del polígono de Oceao y dejaba afectadas a otras 3. También ardía, recordamos, un transformador eléctrico que daba servicio a esta zona. ¿Cuál es la situación el día después, José Luis Ramudo?
Ya tenemos un balance provisional de las consecuencias de ese terrible incendio que ayer obligaba a activar el plan de emergencias de Galicia en su nivel 1. Ardieron por completo 3 naves empresariales y otras 3 resultaron afectadas por las llamas en el polígono de Oceao. Esta situación afecta directamente a 100 familias, a 100 trabajadores. Jaime López es el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo.
Como te digo, no en torno de unas 100 personas, o sea, de unos 100 trabajadores, o que reporta pues ese trabajo para sus familias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de empresas como Castro Parga con más de 20 trabajadores, empresas como Fraín con más de 70 trabajadores, otras pequeñas empresas que también se han visto afectadas, que esperemos que a resolución o problema, que es importante ahora, se sea lo antes posible, ¿no?
También se ha quemado un transformador eléctrico de la empresa Vegasa. De hecho, para no cortar el suministro, operarios de esa empresa tuvieron que habilitar en las últimas horas una solución provisional. Las empresas más afectadas son Castro Parga, donde supuestamente comenzó el fuego, y Recambios Fraín. El propietario de esta última empresa, Francisco Dorado, cifraba las pérdidas entre 14 y 15 millones de euros.
Hemos parado la parte que arreo. Estamos intentando recuperar lo que podemos. Bueno, vamos a intentar, pues eso, trabajar con lo que tenemos, claro, empezar a pedir cosas.
Sucede que no solo las empresas afectadas están hoy paradas. Los bomberos hicieron mediciones de CO2 en naves que no resultaron afectadas directamente por el fuego. La contaminación es muy elevada en el interior de esos negocios, por lo que los empleados tendrán que esperar unos días para regresar a sus puestos de trabajo. Escuchamos a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que esta mañana volvió a visitar la zona afectada.
Lo que se está a hacer ahora es o control das emisións de CO2 para saber en aquelas naves que non se viron afectadas directamente si son aptas para que os traballadores poidan facer uso delas e poder entrar a traballar con normalidade. En algún caso xa temos corroborado que non, que teñen que pasar unos días para que esa contaminación pues baixe, que colle uns estándares, uns niveles aptos para que poida acceder ás persoas e, polo tanto, para que poidan realizar o seu traballo en unas condiciones sanitarias boas y aceptables.
Por otra parte, el jefe del Servicio Municipal de Arquitectura también inspeccionaba esta mañana las estructuras de las naves afectadas, por dos motivos: para ver qué se puede salvar y, sobre todo, para garantizar la seguridad de la gente que está trabajando en sus inmediaciones. Y es que algunas están muy dañadas y puede haber derrumbamientos. Lara Méndez.
También estuvimos revisando con el jefe de Servicio de Arquitectura pues aquellos danos que vemos que hay que actuar, se trasladará también a distintas empresas para ver cómo se pueden atallar pues posibles derrubes o mayores consecuencias para las estructuras que están ya previstas, y seguiremos evidentemente pues con las labores de retén ahí do policía local e de bombeiros para intentar buscar a normalidade dentro da situación que estamos a vivir.
El secretario general de la CEL, Jaime López, hablaba abiertamente de un día negro para Lugo. Lo único positivo es que no hubo que lamentar daños personales. En todo caso, para que las empresas afectadas no sufran todavía más, pide agilidad a las compañías aseguradoras. Perder mercado puede ser fatal para estas empresas.
Perda no mercado, perda de celeridade na resposta aos seus clientes, eso agrava todavía máis e cada cousa, non? Entonces, cantanto se lle poda dar unha solución a isto, por lo tanto, as compañías de seguro estén receptivas ou que teñen que estar nunha situación como esta, poniendo os cartos necesarios a súa disposición de forma anticipada para poder realizar cuanto antes a súa actividade, non?
Esta noche un retén de los servicios de emergencias y de los cuerpos de seguridad vigiló para que el fuego no se propagase. Las llamas están controladas, pero no extinguidas de todo. Ahora queda por determinar las causas del fuego. Cuando se pueda, comenzará el trabajo de los bomberos y de la policía científica.
Seguimos atentos a esta información, pero hay otras noticias este lunes. Hablamos de la pandemia. Barreiro sube hoy al nivel alto de restricciones. Se están realizando cribados tanto en este municipio como en el vecino de Ribadeo por conexión de casos. Juana Carrera.
Aunque cuantitativamente no son muchos los casos detectados en los últimos días en Amariña, hay tres puntos de interés en estos momentos. Uno de ellos está en Barreiros, donde desde hoy están en nivel alta de restricciones. Esto implica mayores limitaciones, sobre todo en cuanto al agrupamiento de personas o hostelería, pero sí se permite la conexión con otros ayuntamientos, excepto con aquellos que estén en alerta máxima. Se va a realizar un cribado mañana para detectar otros contactos. Por ahora se han apuntado 400 personas y este brote tiene relación con otros casos detectados en Ribadeo y en Trábada. Así lo explica la regidora barreirense Ana Hermida.
A ver, é que as relacións sociais de parte, neste caso da parte oriental da Mariña, pois eso, andamos todos mesturados, non? Ribadeo, Trabada, Barreiros, Lourenzá, todos os concellos. Entón, o feito de que poida aparecer un caso nun concello vai ter incidencia no outro. Por iso é tan importante as labores de cribado.
Los casos de Barreiros están vinculados con Ribadeo, Trabada. Por lo tanto, en Ribadeo se circunscriben, al parecer, a una parroquia, la de Arante, y hoy se hace allí un cribado. Las pruebas se llevan a cabo con agilidad. Se espera que vayan unas 150 personas. El alcalde es Fernando Suárez.
Agardemos que, aínda sendo voluntaria esta proba, veña a máxima xente posible e a ver se dentro de poucas horas podemos ter os resultados para comprobar se este gromo que afecta este núcleo e tamén está relacionado con concellos veciños, está controlado ou non.
La vinculación con el municipio de Trábada se circunscribe a un núcleo familiar. Tan solo habría tres positivos. Parece bastante acotado. Aunque al tener el municipio poca población, la incidencia ha subido de forma muy rápida.
Gracias, Juana. Y en la Ribeira Sacra comienzan las obras de reforma del Hospital Público de Monforte. Chema Núñez.
Los trabajos del Hospital Monfortino consisten en el traslado y ampliación del Hospital de Día, la zona en la que los pacientes de oncología reciben tratamiento de quimioterapia, y la reforma de la farmacia. Durarán 5 meses y convivirán con el funcionamiento normal del centro hospitalario, eso sí, con algo más de ruido, sobre todo para personas que acudan a la farmacia o a la sala de espera de las consultas de reumatología y rehabilitación. En esta reforma inicial, la Consellería de Sanidad va a invertir 1,4 millones de euros y debería de estar resuelta antes de que acabe el verano. Estas obras son el primer paso de una reforma general que afectará a 10.000 metros cuadrados de superficie del Hospital de Monforte y que durarán varios años. Será la actuación de mejora de más envergadura desde la ampliación del centro con la construcción en el 2009 del nuevo bloque quirúrgico.
Y el fin de semana nos deja también noticias en el deporte provincial, algunas no muy buenas, Álvaro Lorenzo.
Nueva derrota del Club Deportivo Lugo, esta vez en su visita a Mallorca, muy dolorosa por la manera en la que se produjo. Un gol a los 55 segundos de Dani Rodríguez, un Lugo que pudo disponer de un penalti que el árbitro no señaló, tuvo una ocasión clara para empatar y en la segunda parte también en un fallo defensivo Mollejo sentenciaba el encuentro. Son ya 12 partidos sin ganar para el Lugo. 7 de ellos con Luis César, que suma apenas 3 puntos de 21, y el descenso se acerca de 2 puntos a solo uno antes del partido clave de la final por la permanencia del próximo sábado a las 2 en el Ancho Carro ante el Alcorcón. Además, en la Leboro, victoria del Río Breogán en su visita al Almansa, 68-81, una victoria que permite a los de Diego Epifanio clasificarse ya para los playoffs de ascenso a la Liga CB cuando quedan 5 jornadas de este grupo de los mejores. Y en fútbol sala, victoria importante también del Pescado Rubén Burela femenino, que sigue líder de la primera división tras imponerse en cancha del tercero de Roldán por 3-5.
Con el deporte llegamos a la 1, seguimos contándote todo lo que te interesa.